semana pasada leímos un poquito del pasuk del Nahash, de Anahash allá Arum, y vamos a analizar un poquito este personaje interesante que era la víbora, Nahash, la víbora. Voy a leer dentro de la Torah, con la traducción mía por ahora hasta que ustedes reciban los libros, el episodio de la víbora, y vamos a ver con las palabras de la Torah que nos cuenta. Dice: de Anahash haya arum mikol hayat asade asher asa Hashem Elokim. Y la víbora era la más astuta de todos los animales del campo que había hecho el Eterno. Vayomer el Aisha, y dijo a la mujer: haz que amar Elokim lo tochlu mikol etzagan, mismo que dijo el Creador que no se puede comer de todos los árboles del jardín. Lo tochlu mikol etzagan, mismo que dijo el Creador que no se puede comer de todos los árboles del jardín. ¿Era así? ¿Fue así?
No.
¿El que dijo?
De todos
se puede menos de uno. La víbora empezó cambiando las cosas. Batomer Aisha el Anahash, le contestó la mujer a la víbora: mi peri etzagan nohel, no, de los frutos de los árboles nosotros podemos comer. Mi priha etz asher betoha gan, pero del fruto del árbol que está en el centro del jardín, amar Elokim lo tochlu mimenu velotigu bo pentamutun. Dijo el Creador: no comerán de él y no tocarán en él, sino morirán. No tocarán. ¿Estudiamos algo sobre no tocar?
No.
La prohibición era no.
No comer.
No tocar. No vimos en ningún lugar. Vayomer Anahash el Aisha, lo motemutun. Dijo la víbora a la mujer: no. No van a morir, no morirán ustedes. Ki odea Elokim, ki bayom acholchem imenu venifkehu einechem vihitem ke Elokim yodei tov vara. Porque sabe el Creador que el día que ustedes coman de este fruto se le van a abrir los ojos y van a ser como el Creador, que sabe el bien y el mal. Vatere haisha ki tova etz le maachal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseoso a los ojos, y que era agradable de verlo, tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, y él también comió.
Muy bien.
Esto es lo que en síntesis fue el famoso pecado del hombre o de la mujer en el paraíso. Sí. Hay una discusión talmúdica que era. Algunos dicen que era el trigo. Trigo. ¿Comieron? Hicieron masas. Masita, media luna, pan, jalote, etcétera. Porque dicen que el chico, hasta que no come trigo, no sabe hablar. Si no come cereales, no habla. Y acá se le abrieron los ojos y empezaron a entender cosas que antes no las entendían. Otros dicen que era la uva. Y otros dicen que era el higo. Porque después hicieron ropas con las hojas de la higuera. Entonces dijeron, bueno, estaban ahí cerca de la higuera, por esto hicieron hojas. Nosotros vamos a ver qué decimos que era el fruto. Ya dijimos que el árbol era un consejo, entonces el fruto tiene que ver con el consejo. Pero ahora vamos a ver qué es primero, antes de ver el fruto, qué es la víbora esta famosa, que se acerca y se pone a conversar con la mujer, que le dice cosas, y por qué con la mujer y no con el hombre, y por qué cambia las cosas, etcétera. Nuestros mefarshim, nuestros comentaristas acá, todos se alargan muchísimo. Pero antes de llegar a la víbora en sí, me gustaría leerles una pequeña introducción del libro Derech Hashem. Nosotros en una época algo estudiamos del Mesilat Yesharim, el sendero de los justos, de Rav Chaim Lutzato. El Rav Lutzato tiene otro libro, se llama Derech Hashem, el camino de Hashem, en el cual él se propone explicar filosóficamente cuáles son los motivos de la creación del mundo, del ser humano, etc. ¿Por qué Hashem hizo las cosas como nosotros las vemos? Y para esto, él da toda una introducción. Él dice que la persona tiene que saber las cosas bien, que el que no conoce las cosas como son, esta persona, la vida de él no es vida, porque él no vive una realidad. Y el ser humano tiene que saber los motivos de cada existencia, de cada cosa con la cual se encuentra, sabe la verdad. Entonces él empieza a analizar y dice que primero uno tiene que saber quién es Hashem, quién es el Creador. Yo no voy a leer todo porque es todo un libro, le voy a leer nada más las reglas finales que él trae. Él dice así: para sintetizar al Creador, tenemos que decir primero que él es perfecto, que es imperiosa su existencia, es imperiosa, tiene que existir, que es independiente de cualquier otro ser o criatura que pueda existir, no depende de nadie, y que es único, y que es simple en su grandeza. Esto es lo que dice sobre el Creador. Después, sobre la finalidad de la creación. ¿Para qué? Nosotros estamos estudiando la creación Bereshit. ¿Para qué Hashem creó el mundo? ¿Para qué hizo toda la creación, todo el cosmos, todo el universo? Dice, en pocas palabras, dice el Rav Chaim Lutzato, Tachlita Briah haya leheitiv mituvot barach shemo lezulato. La finalidad de Akadosh Baruj Hu era beneficiar a los demás, hacer un bien a los demás. Para poder hacer un bien a alguien, tiene que crear a este alguien y hacerle el bien. Como una persona que se casa y tiene hijos y quiere, como que estaba demasiado lleno de amor y quiere brindar al hijo el amor este que él tenía dentro de él. Entonces trajo el hijo, trabajó por él, lo hizo para darle lo que él quiere. Así Akadosh Baruj Hu, como él es el perfecto en su bondad, él quiso brindar de esta bondad a los creados. Creó el mundo para dar bondad, dar tov, dar chesed al mundo. Pero, ¿cuál es la mejor manera de dar una bondad completa, de hacer un favor completo, una ayuda completa a otro ser? Es haciéndolo lo máximo posible perfecto. Es la mejor manera de beneficiar a alguien. ¿Y cómo? El único perfecto totalmente es Akadosh Baruj Hu. El mejor bien que puede hacer Hashem a una criatura es permitir que esta persona se acerque a él. El que se acerca y se apega al Creador, él va a estar cercano y apegado a la perfección. Cuanto más cercano esté, más perfecto es, más elevado es, y más recibe del beneficio de Akadosh Baruj Hu. Entonces creó al ser humano y lo puso en un mundo que todo el universo, todo lo que existe en el mundo, desde los planetas más lejanos, las galaxias, hasta el virus y hasta la bacteria más chica, todo esto está creado en función del hombre, está hecho para el hombre. Todo lo que existe en el mundo es para el hombre, para que el hombre pueda elegir entre el bien y el mal, o sea, entre apegarse a Dios o alejarse de Dios. ¿Y por qué tiene que ser así su perfección? Porque si el hombre va a ser como cualquier otra criatura, que sin elección él va a buscar el bien, esto no es perfección. La perfección es que uno tenga la posibilidad de elegir, elija lo mejor. Eso es la perfección. Porque Akadosh Baruj Hu, él también hace lo que él quiere. La diferencia entre el hombre y Akadosh Baruj Hu es que el hombre en su elección puede equivocarse. Akadosh Baruj Hu nunca se equivoca y siempre elige el bien. Pero el hecho de que él pueda elegir, esto es lo que le da la posibilidad de perfeccionarse. Entonces, la finalidad de la creación es beneficiar al ser humano. El ser humano fue el ser creado para recibir el beneficio de Hashem, el tov de Hashem. Y este ser humano tiene que elegir los dos caminos, o perfeccionarse o alejarse de la perfección. ¿Y cómo es que el ser humano puede elegir este camino? Se le presentan dos tipos de instintos, un instinto bueno y un instinto malo. Un instinto que va a buscar los beneficios espirituales, otro instinto que solamente busca el beneficio material. Lo que nosotros llamamos Yetzer HaTov, instinto bueno, y Yetzer Hará, instinto malo. Uno es espiritual y otro material. Cuando él vence el instinto bueno, vence el instinto malo, el hombre se está perfeccionando, se está acercando a Hashem, y él automáticamente va a poder disfrutar del beneficio de Kadosh Baruj Hu. Cuando vence el instinto malo y lo domina al hombre, él se aleja de Hashem y se hace como una de las criaturas más en el mundo que hacen las cosas de una manera automática y no son perfectos, son imperfectos. Esto es, digamos, hasta las primeras hojas del libro de Derech Hashem. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con Bereshit. ¿Está entendido esto hasta ahora? Sí.
Tengo una pregunta. Si Hashem siempre hace el bien, en alguna medida, en alguna parte de la historia, ha castigado al hombre. Aún castigándolo, también hizo el bien.
Este es el mejor bien que hay. Que si una persona se equivoca y nadie le llama la atención, quiere decir que lo odia. Cuando se equivoca, si el hijo del vecino dice una palabrota, a nosotros nos importa, que diga lo que quiera, es el hijo del vecino, a mí, no lo quiero, no me toca. Pero si mi hijo dice una palabrota, yo le pego, le grito, le doy una penitencia, es porque yo lo quiero, ¿cierto? El versículo dice, Shlomo HaMelech, et asher yohav Hashem yohiach. Al que Boreolam ama, Boreolam le pega. Por esto los argentinos son muy queridos delante de Boreolam. Constantemente, crisis, van y vienen, gobierno. Al que Boreolam lo ama, le pega. Lo llama la atención, le corrige. Al que no lo quiere, déjalo, que se equivoque. Al contrario, lo incentiva a equivocarse todavía. Que se aleje cada vez más. Pero al que uno quiere, los castigos... La palabra castigo es un poco dura, lo que tenemos que decir es una corrección, ¿cierto? Es un llamado de atención. Esto es bueno, porque esto levanta un poco el libre albedrío de la persona. Cuando él recibe algún golpe, y él se despierta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Entonces esta persona empieza a reflexionar. Pero si él es una persona espiritual, él se va a dar cuenta de que él necesita mejorar espiritualmente y que a lo mejor se merecía un golpe más fuerte, nada más que como ese papá que le está pegando, le pega con cariño, le pega en lugares que le duela, pero que no lo deje con daño para toda la vida, ¿cierto? Pero nada más para que se despierte, para que se llame la atención. Esto es Hashem, todo lo que viene de él es bueno, no queda la menor duda. Y el hombre, que es la criatura máxima de toda la creación, y para él existe todo lo que existe en el universo, este ser humano tiene que llegar a acercarse a Kadosh Baruj Hu. Esto es lo que dijo David HaMelech: Li kirvat Elohim li tov. Para mí el acercamiento a Dios, esto es el bien. Ni un BMW, ni una casa en Mar del Plata, ni un paseo a Europa, ¿no? Para mí, acercarme a Dios. Hoy me siento más cercano a Dios, estoy mejor. Mañana más todavía, estoy mejor. Cada día que uno se siente más cercano a Kadosh Baruj Hu, eso es la perfección del ser humano. Y esto es la eternidad del ser humano. Después el Mesilat, el Derech Hashem, sigue explicando que el trabajo para lograr la perfección uno lo hace acá en este mundo, y después uno disfruta de esta perfección para la eternidad. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora, si nosotros enseñamos a un chico del jardín y le enseñamos toda la historia del Bereshit, tenemos que enseñarla como está escrito en el texto. con las palabras la víbora, el hombre, la mujer. Incluso acá la palabra Arum, todos traducen como desnuda. La víbora estaba desnuda, así traducen. Es una equivocación porque Arum es astuto, Eirom es desnuda, ¿cierto? Eromim, desnudo, pero Arum es astuto. La víbora, Orma, la víbora es el etcétera. La víbora representa acá el instinto malo que existe en todo ser humano. Es malo, es la palabra malo es una expresión, ya dijimos, en verdad es el bueno. Él es el que le da a la persona la posibilidad de llegar a pegarse a Kadosh Baruj Hu. Si no hubiera la elección entre el bueno y el malo, no seríamos seres humanos. Si no seríamos seres humanos, nunca llegaremos a perfeccionarnos. Entonces, es malo entre comillas. Yo me copié acá algunos de los conceptos de nuestro Jajamín. ¿Por qué tomó a Kadosh Baruj Hu a la víbora como ejemplo y no a otro animal? Entonces, la Torah muchas veces nosotros vamos a encontrar que en la descripción de ciertos tipos de personas o de tipos de cualidades de personas, nosotros tomamos un ejemplo de los animales. Por ejemplo, el rey, ¿a quién se compara siempre?
Al león.
¿Cierto? El rey al león. Y la persona astuta, el astuto, al zorro. Entonces, acá también la víbora fue comparada al yetzer hará, al mal instinto. ¿Por qué la víbora? Entonces, nos dice el... Primero que todo, porque la víbora casi que no se nota, no se la ve, se esconde, se arrastra. Así también el mal instinto no se deja ver, hay que buscarlo, no se deja notar. Él no se ve claramente que esto es malo, el mal está oculto. Segundo, la víbora no trae muchos beneficios al mundo, al hombre, no trae muchos beneficios. Hay ciertas cosas que son peligrosas, pero traen un gran beneficio. ¿Cierto? Por ejemplo, hay animales que a lo mejor son peligrosos para el ser humano, pero una vez que los tiene en sus manos, tiene un beneficio muy grande de ellos. La víbora no le trae grandes beneficios, no trae nada, ningún beneficio. Sin embargo, el daño que trae la víbora cuando le pica a la persona es un daño muy grave. La picadura de la víbora es muy grave, puede ser mortal, es una cosa muy difícil de curar. Así, igual que esto, el eterará, el mal instinto. También él trae un beneficio muy pequeño al ser humano. Una persona comió algo que no podía comer. El médico le prohibió, señor, usted no puede comer chocolate. Es un veneno para usted, tiene el hígado destrozado. Usted no puede comer chocolate. Él va a una fiesta y pasan delante de él unos pedazos de torta de chocolate, con los pedazos de chocolate arriba. Él no aguanta, tiene que comer, no aguanta. Entonces él se deja vencer por la tentación, come este chocolate. ¿Cuántos segundos tuvo que disfrutó el placer del chocolate? ¿Cuánto tiempo? Entre masticar una torta que no es muy, muy difícil y tragarla, ¿cuánto tiempo? Por más que la saboree, ¿cuánto tiempo le lleva? Un minuto. ¿Cuántos días pasó en la cama con dolor en el hígado? Con inyecciones, con problemas. ¿Cuánta gente por una noche de placer destroza toda su vida? Toda una vida. Pero no 10 días, 10 años. ¡Una vida! Una vida entera. Entonces, la expresión del éter hará que la víbora es así. Beneficio muy pequeño, daño muy grande el daño que causa la persona, casi no se ve. Esto es, por esto, la víbora fue comparada con el cerará y no otro animal. ¿Está claro? El chico primero lo conoce como víbora, víbora es la víbora. Cuando crecemos un poquito más, estudiamos comentaristas, esto lo trae el Orajaim Makadosh. El Orajaim Makadosh es un comentarista cabalista, que vive en Marruecos hace 200 años atrás, está enterrado en Har HaZeitim, ahí en Jerusalén, frente al Kotel, y los árabes que querían destrozar todas las tumbas. Cuando llegaron a la tumba de él, creo que ya les conté, se frenó el tractor, no pudo llegar, está la tumba de él hasta hoy ahí. Él de Marruecos se fue a vivir a Israel. Se cuentan sobre él muchas cosas. La explicación que él trae en la Torá es una explicación maravillosa, donde él busca lo profundo. Entonces acá él nos da una imagen distinta de esta víbora del Nahash, que en verdad es el Eter Hará. Hay otro comentarista también que de él nosotros entendemos con más aliento todo lo que dice la Torá, que es el Seforno. Seforno es anterior, es de la época de la edad de oro en España, de Kufata Zahav en España. Seforno era español. Él trae un perús y dice, ¿cómo trabaja la víbora? ¿Cómo trabaja el éter hará sobre el hombre? Dice, toda la manera de trabajo, la actividad que hace el éter hará, todo lo que nosotros estamos leyendo acá, este diálogo es interno. Este diálogo es interno. Es un diálogo del hombre con el hombre. No dialogamos con nosotros. Nos acostamos. ¿Por qué fui allá? No tendría que haber ido. No, pero escúchame, si no iba a ser allá. A veces hay gente que va por la calle de Alegón de voz alta y dice, este está medio, ¿no? Lo vemos hablando, pero lo mismo diálogo lo tenemos nosotros. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Pero qué tonto que soy. Hubiera comprado. El diálogo interno este es la víbora hablando con el hombre, con el ser humano. Dice él, todo el trabajo del Eter Hará es la imaginación. El Eter Hará en verdad es la mentira, es la farsa, porque el Emet es lo bueno, la verdad es lo bueno, la verdad es Hashem, que es la verdad. Entonces lo que aleja de Hashem tiene que ser la mentira. ¿Qué es la mentira? La imaginación. Uno se imagina cosas, se cree cosas y va y hace acciones en base a lo que él se imaginaba y a lo que él se creía. Y cuando él tiene la realidad en sus manos, descubre que no tiene ninguna relación con lo que él imaginaba. Esa es la función del Eter Hará. Antes que la persona tenga tiempo de recapacitar, él ya le tira otro sueño, otra imaginación en la cabeza, y así él lo va trabajando. Dice el Sforno, y él estudia esto, dice acá, lo voy a leer dentro de las palabras de él. Hanahash, Satán wa Eter Hará. Dice, es el Satán, es el Eter Hará. Vio todo mes domel Nahash. Dice los motivos que dijimos antes de la comparación. Dice que sobre el Nahash estaba el ángel malo montado sobre él, el ángel del mal, es una expresión, así trae el Zohar. La fuerza del deseo, amahati, que nos hace pecar, y lo hace a través de la fuerza imaginativa. Que lo lleva a la persona a creer que va a tener grandes placeres físicos. Y esto es lo que dijeron nuestros jajamim, que hay dos intermediarios para que la persona se equivoque. ¿Cuáles son los dos intermediarios de los dos vendedores, los mejores corredores y vendedores que tiene la víbora en el ser humano? ¿Cuáles son? Los ojos y el corazón. Dice, los ojos ven, el corazón desea, y la persona va y hace lo que quería hacer. Y por eso la Torá nos aclara, y leemos dos veces por día, Lotaturu ajare levabhem veajare enehem. No se dejen desviar por vuestros ojos y por vuestros corazones. Estos son los dos que encaminan a la persona. Hay una Gemara en Maseje Tzuká muy interesante. Dice la Gemara así, que la persona cuando llegue el Mashiach, cuando llegue la época del Mashiach, Akadosh Baruj Hu va a tomar al Eter Hará, le va a hacer Shejitá, lo va a degollar al Eter Hará, delante de los Tzadikim y delante de los Reshaim. Los Tzadikim van a llorar, los buenos van a llorar y los malos van a llorar. A los Tzadikim el Eter Hará le va a parecer como una montaña. y van a llorar y van a decir, ¿cómo pudimos vencer esta montaña? A los reshaim, a los malos, el Yetzer Hará les va a parecer como un cabello, un hilo de cabello, y van a decir, ¿cómo no pudimos? ¿Cómo nos dejamos llevar por un hilo de cabello? La explicación de esta parte del Talmud de Masejet Sukkah la podemos sacar de nuestro Bereshit. La explicación es sencilla, con lo que dijo Sforno se entiende muy bien. El Yetzer Hará es la imaginación. Una persona tiene ganas de hacer algo prohibido. ¿Por qué tiene ganas? Porque cree que va a disfrutar mucho. Esta voluntad, este deseo va creciendo a sus ojos, va creciendo en su pensamiento, hasta que se le hace como una montaña. Y él cree que si no lo va a hacer, queda muerto, él cae muerto si no hace esto. No puede vivir sin esto, no puede, él tiene que tener esto. Sin embargo, si él es capaz de dominar su instinto y decir, igual no lo voy a hacer, me caigo muerto y no lo hago. Pase lo que pase, no lo hago. En su memoria queda el deseo como una montaña enorme. Quedó en el último nivel del deseo que él tuvo, quedó esta imaginación ahí grabada para él. Si él se dejó llevar, dijo, no puedo, tengo que hacerlo, va y lo hace, al final, cuando él disfrute de esto, va a ver que el placer que tuvo era un placer muy pequeño. Enseguida desapareció. ¿Qué quedó en sus manos? Un hilo de cabello. Por esto tanto lío, tanto problema, tanto esfuerzo, tanto sacrificio por esto. No pude dominarme. Esto es lo que yo buscaba. Yo no sé si les conté una vez, un amigo mío, un psicólogo que atendía, les conté, ¿no? Es un caso tan real, que atendía a un muchacho. Ese muchacho era un don Juan, le gustaba conquistar a las chicas. Entonces, la más difícil era la que más se entusiasmaba. Las buscaba, las perseguía, iba, le mandaba cartas, le mandaba flores, las llamaba por teléfono, las esperaba a la salida del trabajo y de la escuela, hasta que lograba. Cuando lograba, ya no podía verla, las odiaba, se escapaba. No quería más ver. Desesperado, se iba a buscar alguna otra. Y así otra vez. ¿Por qué? Porque en verdad era todo. Era un hombre que se dejaba llevar por su instinto, por su imaginación. Él se imaginaba que esta es la mujer, esta es la persona, esto es. Cuando lo encontró, descubrió que no era. Entonces está decepcionado. Decepcionado, está con bronca. Tanto esfuerzo invertí acá. Entonces va a buscar otra cosa. Esta es la persona que está en la búsqueda del instinto, que se deja entregar en las manos del Eterno, que está buscando lo material. Esto es lo que nos explica acá el Sforno. ¿Verdad o no es verdad? El trabajo de la sociedad actual es incentivarnos a imaginar. Entonces, ¿te va mal la vida? ¿No sentís gusto a la vida? Toma Coca-Cola. El sabor de la vida. Coca-Cola. No sos feliz con las chicas, no tenés éxito con las chicas. Ponete este jeans así. Este jeans vas a tener éxito. Todo hacen trabajar imaginariamente. No sos bastante masculino, ponte cigarrillo en la boca. Con este cigarrillo vas a parecer uno de los far west, estos fuertes que dominan los caballos, todo. Todo imaginario, no es verdad. Vos sos la misma persona tomando Coca-Cola, tomando agua, tomando soda, o sin tomar nada, sos lo mismo. ¿Crees que la Coca-Cola te va a hacer algo? ¿Vos crees que pusiste este jeans, o te pusiste un otro tipo de pantalón, o sea, por qué te pusiste un cigarrillo en la boca? ¿Sos más macho, sos más hombre? Es todo mentira, es todo imaginación. Es todo el trabajo de imaginarse cosas que no existen, que no están. Es tan verdadero lo que nos dicen nuestros jajamín con ese forno. ¡Ese es el Nahash! Y ahora entendemos por qué el Nahash, la víbora, se dirigió a quién. A la mujer. ¿Por qué no se dirigió al hombre? ¿Por qué no se dirigió al hombre? porque la mujer es mucho más imaginativa que el hombre. Mucho más imaginativa. ¿Cómo puede ser que alguna vendedora le pueda vender a una mujer de 60 años una ropa que le queda bien a una chica de 15? ¿Cómo puede ser? Le hace imaginarse, ¿cierto? Ah, te vas a poner esto, vas a volver a la juventud, vas a ser una piba otra vez. No puede ser una piba. ¿Cómo lo...? La va a convencer y ella se va a imaginar. ¿Por qué la mujer tiene que ser imaginativa? Porque si no, no puede crear a sus hijos. Ella necesita ser imaginativa para de repente improvisar una comida, para saber qué ponerle, para saber cómo... Ella vive la vida... ella tiene que tener imaginación para su trabajo diario, como mujer, como madre, como ama de casa. Ella tiene que ser imaginativa. Si no, no puede llevar adelante su función. Pero lo que es una fuerza en ciertas situaciones es una debilidad en otras situaciones. Cuando toca el timbre el vendedor de cosmético, el vendedor de aparatos, pobre de nosotros, la mujer lo atiende. Le va a comprar todo lo que él quiera vender. Se compró este, se compró el otro, se compró aquello. ¿Pero de qué te sirve? No, pero ella en el momento este se imaginó. En cada situación de la vida que nosotros vemos que se vive algo, la mujer lo vive mucho más intensamente. ¿La tefilá de quién es más fuerte? ¿La del hombre o la mujer? La mujer. La mujer cuando se pone a rezar por un enfermo, llora, siente, porque ella lo vive, ella lo imagina, ella lo ve. Nosotros rezamos, intentamos, hacemos un esfuerzo, nos cuesta, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Pero la mujer es mucho más fuerte en su imaginación. Entonces, la víbora se dirige directamente a la mujer. Por esto, ¿qué le dice de Anahash? Haya Arum, Mikol Hayat Asadeh. La víbora era la más astuta en el sentido que tenía esta capacidad de mostrar cosas que no son, de engañar a las personas y de decir cosas que dejan parecer situaciones que no existen. Hashem Asar Hashem Elohim, pero esto Hashem lo hizo. Esto no es una cosa mala, esto Hashem lo hizo. Kadosh Baruj Hu la hizo la víbora para poder mantener en el ser humano un libre albedrío, que el hombre tenga las dos tendencias dentro de él. Vayomer el Aisha, y va y le dice a la mujer. Ahora vamos a aprender, señores, un poquito de psicología, cómo dominar nuestra víbora particular, que está... Tenemos todos una víbora acá adentro tenemos la víbora. Tenemos, y constantemente la víbora está hablando con nosotros. En verdad, hay algunos comentarios acá que no se entienden. Si ustedes leen Rashi, miren Rashi, en el primer versículo del tercer capítulo, miren Rashi. Dice Rashi, ¿a qué viene esto? Lo lógico hubiera sido que acá se hubiera escrito y les hizo túnicas de piel y los vestió, porque estamos hablando del hombre, de dónde lo puso, en el paraíso, etcétera. Y de repente empieza a hablar de la víbora. Pero el texto quiso enseñarnos en qué se apoyó la serpiente para atacarlos. Vio que estaban desnudos y que cumplían sus actos sexuales a la luz del día, entonces la deseó a la mujer. La expresión esta, toda es una expresión toda muy rara. La víbora la deseó a la mujer, la víbora que hacía en el paraíso. ¿Qué tiene sentido que una víbora desee a una mujer? No se entiende nada. Sino con lo que explicamos queda todo más claro. La víbora, que es la imaginación, deseó a la mujer, que es la imaginativa. La diferencia entre el libre albedrío antes del pecado y el libre albedrío después del pecado es que cambió nada más quien habla. Antes del pecado era en tercera persona. El pecado le hablaba a la persona y decía, anda, hace tal cosa, anda, come esto, anda, busca esto. Le hablaba en tercera persona. Después del pecado, es como si la víbora hubiera penetrado dentro de la mujer y ya ahora ya hace parte del cuerpo de la mujer, ya habla en primera persona. Voy a hacer esto, quiero esto, deseo esto. Es mucho más fuerte el pedido personal que el pedido que viene de extraños, que viene desde afuera. Era la más astuta de todos. De acuerdo con su astucia y su grandeza, así fue también su caída. Más astuto de todos, pues maldito de todos, el peor de todos. ¿Qué le dice la víbora? Le dice la víbora, Af ki amar Elohim, aunque dijo Hashem, lo tochlu mikol etzagan. Aunque dijo Hashem, ustedes no pueden comer de todos los árboles, frutos de los árboles del jardín. ¿Hashem prohibió todos? No, prohibió uno. Vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las explicaciones? ¿Será que la mujer no le podía decir claramente, estás equivocada, que me está diciendo pavadas? Hashem prohibió uno, no prohibió todos. Sino, la víbora conoce muy bien la psicología del ser humano. Y ella quiere trabajar sobre esta psicología. Entonces, lo que ella le viene diciendo es, mira, es verdad, Dios te permitió todos los frutos, te prohibió uno, pero ¿no sabes de algo? Este prohibido vale todos los demás. Este prohibido es mejor que todos, ¿sabes? La mujer aquella, la mujer del vecino, uy, es mucho mejor que la tuya, porque es prohibida. Ah, hay otras solteras, no, la prohibida, esta es la mejor. Entonces, lo que tiene el otro, este es lo bueno. Lo que te es prohibido. Y dijo más. Nos dicen los Jajamim, el Orajaim Akadosh dice, la actividad que hace el Etzer Hará es que la persona repudie, que no quiera más lo permitido, y solamente busque lo prohibido. El trabajo del instinto es llevar a la persona a un nivel tal que todo lo que es permitido no tiene más gusto, no interesa más. Lo prohibido sí. Miren, una persona que le imponen una dieta que es buena para su cuerpo, al final, todo lo que es la dieta, no quiero. Lo que no es de la dieta, lo que no puede comer, enseguida abre los ojos, ¿cierto? Poquito más. Sí. Bueno, porque lo tenemos que desvelar nosotros ahora. Es decir, cuando venga el Mashiach particular de cada uno. Antes que venga el Mashiach general, cada uno tiene que traer su Mashiach. Cada uno tiene que tomar el instinto y degollarlo él. Esto es lo que hizo el rey David. El rey David mató a su propio instinto. Vellibi halal bekirbi, dijo él. Mi corazón está vacío por adentro. O sea, ya no tengo más quien ni busque la tentación. Nuestro trabajo en toda nuestra vida es intentar dominar nuestro instinto. Si esto lo hacemos nada más, somos tzadikim. ¿Quién es el tzadik? ¿El que no tiene instinto? Sí, tiene mucho instinto. Mucho instinto. Pero lo domina. Cada día lo domina, constantemente lo domina. Nosotros el otro día hablamos de los padres, de los suegros. A veces uno tiene ganas de rebelarse. Entonces, el instinto dice, dale, marzo. Como los animales, y ellos también dejan a los padres, dejamos también. Entonces, una vez tiene ganas de robar. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de robar? Pasa por ciertas estas cosas. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de hacer cosas que él sabe que son prohibidas? El hecho de dominar el instinto es de gozarlo, porque si yo no lo alimento, un día, dos días, tres días después ya está, se muere de hambre. Entonces, cuando uno ya ve, pero mira que esto es un trabajo constante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay instinto sexual. Un ejemplo, hay instinto sexual. Hay gente que está, dale, mira para acá. No puede. Bueno. Entonces ya, bueno, se dominó un poco, ya no mira, ya evita, ya cierra los ojos, ya baja la cabeza, ya no va a comprar estas revistas, no va a ver estas películas, ya se dominó. Esto primero, muy bien. Pero quedó el instinto de robar. ¿Dónde puede cobrar un poquito de más? Algo que no le pertenecía, hasta que se domina esto también. Hay cientos de deseos que la persona tiene constantemente, que tiene que ir dominándolos. Y después de algún tiempo, mentir, instinto de mentir, el instinto va a ir trabajando sobre cosas muy delicadas, sobre el honor, sobre el odio, el amor. El instinto ya está trabajando sobre sentimientos, porque en hechos ya lo matamos, Los hechos, primero hay que dominar los hechos. Primero hay que dominar los hechos. Hechos buenos. No, el tzadik desea, pero él domina su deseo. El feliz es el que desea y domina su deseo. ¿Por qué? Porque al dominar su deseo, es una sensación fantástica. Yo soy normal porque deseo, pero al dominarme soy dueño de mí. Yo soy el patrón acá, yo soy el que mando. I am the boss, I am a boss. Yo soy el dueño, yo soy el que mando, no es que me mandan a mí. ¿Cierto? Entonces, esta es la sensación de felicidad. Esta es la sensación de perfección. El que no tiene deseos, no sirve. No sirve. El animal no desea fuera de su momento. El animal solamente desea cuando llega su momento. El hombre desea a cualquier momento. El animal, cuando no tiene hambre, no busca comida. El hombre puede estar con la panza llena, recién terminó de cenar, ¿qué voy a almorzar mañana? O llega en un supermercado y es capaz de comprar todo lo que hay de lata, de comida, aunque él está lleno. Porque él desea, su imaginación lo hace pensar en el mañana, en el pasado, esto, lo otro. Está todo, totalmente trabajando. Nunca para el deseo en el ser humano. Cuanto más él crece, él desea más. Hoy estudiamos que una de las cosas que Dios odia es el viejo adúltero. Un viejo adúltero. ¿Por qué? Porque escúchame, si sos viejo, si nada más estás trabajando tu imaginación, por lo menos frena un poco el pensamiento. Dominate. Entonces, hay cosas en la vida que nosotros tenemos que ir corrigiendo. El trabajo del Yehudí es ir corrigiendo, ir corrigiendo, ir corrigiendo. Una vez uno me dijo, vi un señor de barba hasta acá, con sombrero, hablé con él. ¿Sabes lo que hablaba? ¿Sabes cómo hablaba? ¿Cómo puede un religioso hablar así? Digo, mira, Baruch Hashem que es religioso. Porque este hombre que habla así, si no fuera religioso, no hablaba, pegaba y mataba. Por lo menos ya dominó algo, dominó los hechos, le falta dominar la palabra. Puede ser que domine, puede ser que no domine, pero la Torah nos enseña a ser dueños de nosotros mismos. Esto es lo que nosotros logramos, este es el ser humano. Entonces lo primero que hace la víbora, lo primero que hace el Yetzer Hará es buscar que el hombre odie lo permitido y ame lo prohibido. Eso es. Odie lo cotidiano. Bueno, ya les conté del coreano muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que de repente empieza? Hay gente que primero busca una mujer. Después busca varias mujeres. Después ya las mujeres no lo llenan, busca hombres. ¿Es así? Y van buscando y buscando y buscando. Y van a llegar a algo que no van a saber lo que es. Entonces, esto es porque lo prohibido parece siempre más rico. Entonces, la primera enseñanza que uno tiene que aprender es, yo quiero lo mío. O si es así, me voy a prohibir lo permitido, y voy a querer lo permitido, ¿cierto? Por esto la esposa nos es prohibida algunos días por mes, porque así la amamos a la esposa más. La comida, esta comida sí, esta comida no. Ah, cuando uno ya come, come contento. Un día no podemos comer, ahora una semana no comemos nada de pan. Ah, qué rica que es la pizza cuando termine Pesaj, ¿eh? Porque una semana no comimos. Todo lo que uno aprende a controlarse, tiene otro gusto. Esta es mi vida, se casaron. Cada tanto conviven, como los animales, ¿cierto? El perro y la perra por la calle, cada tanto conviven, después cada uno hace su vida. Todos los animales, el único momento de convivencia que tienen es la convivencia física. Todo el tiempo, después cada uno vive independiente. Dijo el Sefer Akedah, es uno de los, la época de Maimónides era, Akedah Titzhak, dijo el Sefer Akedah, Hashem creó el hombre pegado a la mujer para mostrar que el hombre tiene que convivir con su mujer constantemente. ¿Cuántas parejas hay que no se quieren? ¿Saben por qué? Porque no comen juntas. Nada más, Porque a la mañana cada uno sale apurado, no hay tiempo de desayunar juntos. ¿Quién desayuna? Acá en Argentina no desayunamos, tomamos un café, nos vamos. Hay algunos que todavía toman una media luna, pero ya en el negocio toman café con media luna, no en casa. Al mediodía, bueno, cada uno está en el trabajo. A la noche, uno está en dieta, no se siente a la mesa porque está en dieta. Dice otra regla en el conocimiento de lo que es el Etzer Hará. Dice, el Etzer Hará More Heter. More Heter, el Etzer Hará, él no es así. No crean que el Etzer Hará está como un punk vestido cabeza raspada. No, el Etzer Hará está con barba, sombrero, te habla con pesuquín, te dice las cosas, no, querido, no, para vos, por este motivo y por el otro motivo, esto sí, por lógica, está permitido. Y si fulano puede hacer esto y el otro puede hacer esto, entonces vos también puedes hacer esto. Y dice que uno de los argumentos que la víbora le dio a la mujer fue, escúchame, que Dios les prohibió un árbol nada más. ¿Cuál? ¿El que está en el centro? Sí, el que está en el centro. Querida, vení, vení acá. Y le mostró que todos los demás árboles salían de este árbol, todos salían de este, las raíces estaban unidas, estaban atadas. ¿Qué te prohibió? Si vas a hacer caso de esta prohibición y vas a creer que esto no se puede comer, no puedes comer ninguno, porque mira, todos son lo mismo, es todo lo mismo. Entonces, si es una cuestión de no comer esto, no comas nada. No es así, puedes comer, no hay ningún problema. ¿Vas a ver qué te dije? ¿Que vas a morir? No vas a morir. Vas a ver, mira que yo como y no muero. Entonces le dio argumentos. Muchas veces nosotros empezamos con la Torah, pero esto es prohibido, el otro es prohibido, el otro... Escúchame, ¿qué es esto? Entonces no podemos vivir, ¿no? El primer argumento que viene es, no, así no podés vivir. Entonces te voy a decir, vos hace algo. En Yom Kippur, en el momento de Iskol, podés decir así, todos los días así, también, ¿cuándo vas a trabajar? Comer, mira, el Wurst Kasher es rico, puedes comprar Wurst Kasher, lo demás, más barato, lo de Koto, acá a la vuelta, que vas a comprar. Te va diciendo cosas, te va permitiendo cosas, te va buscando, él es un rab, él te da morejora, él te muestra que lo que vos estás haciendo es Kasher, es Kasher. Vos podés ser muy buen judío sin ponerte tefilín todos los días. ¿Qué dijo? ¿Qué tiene que ver tefilín con judío? Pago campaña unida y ya está. ¿Cierto? Tengo mi tarjeta de la hebraica, el problema es. Soy judío, acá dice hebraica, ¿no? Hebraico, soy hebreo. Te hace ver cosas que a lo mejor vos empezás así. No, es verdad. Uno puede ir. No dice, yo soy Israel, voy a Israel y soy judío, yo es suficiente para mí. Ah, entonces el árabe que está allá en Israel también es judío. ¿No está en Israel el árabe? Él habla hebreo también. Habla mejor que muchos de nosotros. ¿Es judío? ¿Por qué habla hebreo? Porque está en Israel. Hay muchos que van a hebraica y son judíos. Por ir a hebraica uno ya es judío. Entonces, Moreh Eter te va dando permisos. No, hace esto por este motivo, hace el otro por aquello motivo, hace el otro. Esto es lo que quiso decir el Orajaim cuando dijo que él le dice, mira, todos los árboles están conectados con este árbol, si no pones esto no pones nada. Después le dijo el tercero camino que tiene el Etzer Hará de dominarnos, Metil Safek. Todo esto son pensamientos internos dentro del ser humano. Este es muy bravo. Vino la víbora y le dijo, ¿quién te dijo que no se puede comer de este fruto? ¿Quién le dijo? No. ¿Quién le dijo? El hombre. La historia fue así. Dios le dijo al hombre. El hombre dijo a su mujer. El hombre volvió del Knis. Dijo, mira, querida Isha, hoy el Rab Boreolam se paró y dijo, de este fruto no se puede comer. ¿Cuál? Que está allá en ese... Ah, está bien. Como dijo, mira, esto que tenía sello de kasher, esto ya está, le sacaron las gajas, no se puede más comer de esto. Bueno, vino la mujer, le dijo a la víbora, mi marido me dijo, tu marido es quien escuchó, y le pone el nombre del creador. Yo estaba allá, dice la víbora, Y no es verdad.
Yo estaba ya, no es verdad.
Yo estaba allá y escuché que Boreolam dijo que se puede comer de todos los frutos. Ahora tenemos uno contra uno. Ah, él es un testigo, yo también. Que vos crees en él, creen en mí. ¿Es así? Vino, ¿quién creó? ¿Quién creó el hombre? Dios. Vino Darwin, dice, no, no es verdad. Fue vino del mono. Andá a discutir, ¿alguien estaba allá cuando fue creado? Para saber de dónde vino. Si hay que ir al CNIS a agradecer o hay que ir al zoológico a hablar con los abuelos. ¿Sabemos lo que hacer? Y entonces, te pone en duda. Te tira la duda. Él te dará, te pone la duda. Y él te afirma. No hay problema ninguno, anda, haz lo que quieras, come. Haz lo que quieras. El otro día contamos un caso famoso, conocido, de un rab, pasaba siempre por un hotel, que había un judío que atendía el hotel, etc. Entonces, va después de unos meses y ve que ese judío ya sacó la kipá, no estaba tan cumplidor como antes. Querido, ¿qué te pasó? Y mire, rab, acá vino un señor. Y me dijo que todo esto, toda historia, esto fue escrito por uno escribió y otro escribió, inventaron unas leyes y la prueba, dijo él, que mira, que está escrito que van a morir, este va a morir, el otro va a morir, fue él, se compró un pedazo de jamón en la esquina y vino y comió acá delante mío y no le pasó nada. Y bueno, si estaba ahí Dios, lo tenía que haber mandado un rayo, así que lo parta por la mitad. Y dice, y yo vi que esto ocurrió, y el hombre empezó a debilitarse, empezó a entrar dudas. Él ve que no pasa nada, hay gente que hace de todo y no pasa nada. Bueno, aparentemente estos son testigos de que no hay prohibiciones. Entonces el rab le dice, está bien, después te voy a contestar. Tuvo por ahí unos días, vio que viene la hija de este hombre con un diploma de que aprendió a tocar y a cantar en la academia de música. Entonces el rab la llama, vení querida, ¿me podés tocar y cantar así? Recibiste diploma de... ¿Cómo, rab? Quiero saber si sabés, tenía un diploma. Quiero a ver si sabés realmente, tocame un poquito acá, cantame. La chica se quedó mal. Dijo, no, mire, no, yo ahora la verdad estoy cansada. Por favor, haceme un favor. ¿No aprendiste esto? Entonces llamó al padre y dice, mira, tu hija es un poco mal educada, le estoy pidiendo que toque y cante, no quiere. Y el hombre le dice, espera un minuto, Rab, querida, ¿qué pasa? Dice, papá, ahora cada huésped que viene al hotel, yo voy a tener que cantarle y tocarle. ¿Qué es esto? Yo voy a estudiar, me dieron un diploma, ¿qué quiere creer en el diploma? Que lo crea, pero yo ahora voy a dar examen a cada uno que venga. Basta que yo di mis exámenes en la academia, tengo que dar examen todos los días. Se viene el hombre y dice, escúcheme, Rab, tienes razón, mi hija, que ahora va a dar examen todos los días a cada uno que venga. Y dice, Rab, tu hija no puede dar examen todos los días, Boreolam sí tiene que dar examen todos los días, ¿no? Cada uno que hace alguna cosa, a ver, un golpe, un milagro, de inmediato, para mostrar que él está presente. En la duda que nos meten acá adentro es lo peor que hay. La duda, si hay Boreolam, si hay castigo recompensa, si esto realmente es divino, si no es divino, esta es la duda, es el trabajo del etcétera. Cuando uno ya le entró una duda, es un problema. A tal punto que dice Rambam en Simha que ataratas fekot, no hay alegría más grande que aclarar las dudas. La alegría más grande del ser humano es aclarar sus dudas. Y a veces uno puede vivir toda la vida en dudas. ¿Será que esto es así realmente como dicen? ¿Será que esto es divino? ¿Será que no es divino? ¿Será que se puede comprobar? ¿No se puede comprobar? Estas dudas son producto del Eter Hará. Porque cuando uno ya está en duda, ya no cuida tanto, ya no importa tanto, ya hace cualquier cosa. ya puede hacer acciones que a lo mejor antes para él serían escandalosas, serían muy malas, ahora las hace. ¿Quién ordenó? ¿Quién, a quién importa? ¿Quién es que dirige todo esto? Sigue diciendo la Torá, ¿qué le contestó la mujer a la víbora? No, Dios no nos dijo que no podemos comer de todos los árboles. Nos dijo, de un solo árbol no podemos comer ni lo podemos tocar. Y ahí se equivocó. Hizo jumbra. Miren, Rashi, es interesante, Rashi sobre este versículo, como nos aclara, en el versículo, en la página 12, en la página 13 está este Rashi. 12 en castellano. Dijo la mujer a la serpiente, en el versículo 2, del fruto de los árboles del jardín comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él y no lo tocaréis, pues morirías. Y acá dice Rashi, no lo tocaréis, exageró la prohibición. Y en realidad prohibía comer, pero no tocar. Pero eso, por eso, fue ella misma disminuida en el castigo posterior. Por eso está escrito, no agregues nada a las palabras de Dios. Es muy importante, ya hay muchas cosas prohibidas. No te prohíbas más. No prohíbas más de lo que Hashem prohibió. Cuando uno prohíbe algo que no tiene que prohibir, termina facilitando. Ahí termina el que prohíbe lo permitido, permite lo prohibido. ¿Cierto? El error acá de la mujer fue decir algo que ella no escuchó. La verdad, el hombre dijo, no se puede comer. Pero ella quiso hacer una valla. Una valla. La valla era también no tocar. Si no puedo comer, también no voy a tocar. Pero la diferencia es la siguiente. Esta valla existe. Esta valla se llama mitzvot de Rabbanán. Los mitzvot de los jajamín. Por ejemplo, en Shabbat no podemos hacer fuego. Vinieron los jajamín y dijeron, no toques la caja de fósforos. Ah, ¿cómo van a hacer esto? La mujer hizo algo parecido y cayó en el error. Porque ¿saben lo que hizo la víbora? ¿Saben lo que hizo la víbora? La empujó a la mujer contra el árbol. Así dice Rashi más adelante. Cuando la mujer tocó el árbol, dijo, ¿viste que no moriste? ¿Viste que no te pasó nada? ¿No era que se tocaban e iba a morir? ¿Viste que no pasó nada? Entonces ahora puedes comer y no te va a pasar nada también. Se le comprobó que lo que ella decía estaba equivocado. El error de la mujer no fue hacer una valla. Fue inventar algo en nombre de Dios. Decir que eso fue Hashem que lo dijo. En verdad no fue Hashem que lo dijo. En verdad, esto hubiera sido muy buena valla, pero ella tendría que haber dicho, mira, Dios dijo para no comer. Yo me voy a tomar cuidado, no lo voy a comer ni lo voy a tocar. Esto está perfecto. Nosotros tenemos 613 mitzvot. De las 613 hoy en día quedan en la práctica unas 80. 80 de la Torá. Pero realmente, estas 80 tienen cientos de otros mitzvot de los jajamim. ¿Qué tiene que hacer la persona para no caer en la equivocación? ¿Qué tiene que hacer la persona para no caer en la equivocación de Javá, de Eva, que se equivocó a lo grande en los conceptos de lo que era valla y que era prohibido? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que hacer uno? Tiene que ponerse a estudiar. Si uno no estudia y no sabe qué es lo importante y qué es lo secundario, uno se va a equivocar en los conceptos, en los valores de las cosas y va a realmente sufrir consecuencias muy graves. La valla es una cosa lógica. Si un puente se cayó, ¿qué hace la policía? Pone un cartel, cuidado, puente caído, ¿a dónde? No va a poner al lado, el límite del puente, porque hasta que la gente pueda frenar, ya cayeron. El que viene despacio, con la velocidad reglamentada, que dice vaya bajando velocidad, peligro, está bien, pero alguno que se olvidó de bajar la velocidad, cuando quiera frenar, ya cayó al río, ya cayó abajo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen el cartel, muchos metros antes para que uno, si por acaso venía rápido, tenga tiempo de frenar. Las vallas que nos pusieron nuestros sabios durante todas las generaciones fueron muy buenas. Pero el hombre tiene obligación de saber qué es valla y qué no es valla. Porque muchas veces, cuando viniste rápido, sabes que es una valla nada más, bueno, podés llegar a frenar hasta antes del río, pero si de repente vos crees que ya está, ya estoy en el puente, acelerás más rápido, a lo mejor me voy al otro lado. Entonces, la persona tiene que conocer y estudiar. El error nuestro es que muchas veces no sabemos qué mitzvah es de Jajamim, qué mitzvah es de Oraitá. Hay gente que va a dar mucha importancia, a lo mejor, a Hanukkah, y no va a dar tanta importancia a Shabbat, por ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿Hanukkah o Shabbat? Shabbat. Hay gente que va a dar mucha importancia a una escuela, no va a dar importancia a Tevilá, y hablamos el otro día, más importante una Tevilá que la escuela. Y así por adelante, en cada cosa y cosa que existe, si nosotros no estudiamos y no conocemos profundamente el nivel de cada una, vamos a terminar equivocándonos. Esto fue la equivocación de Javá. Por esto nosotros estudiamos la Gemara y el Talmud, a donde se analizan profundamente qué es cada prohibición, cuáles son las que la rodean. Por ejemplo, hay una regla muy importante, no se puede hacer Mishmeret le Mishmeret, una valla para otra valla. Si hay una mitzvah, los jajamim hicieron una prohibición para cuidar esta mitzvah, yo no puedo hacer otra prohibición para cuidar la prohibición que hicieron los jajamim. O sea, una valla nada más, no dos vallas. Entonces, en el mundo de hoy, vemos que de repente se enfatizan cosas que para nosotros no tienen sentido, cosas que son muy importantes, la gente se olvida de ellas. Y esto es por ignorar nuestra fuente de enseñanza, que es la Torah, que son los Mefarshim, que son el Talmud. Si la persona quiere acercarse a Kadosh Baruj Hu, tiene que conocer profundamente esto. Uno de los argumentos del Yetzer Hará es no estudiar. ¿Para qué vas a estudiar? No hace falta estudiar tanto. Estas cosas que tienes que ir a estudiar, Gemara, Alajá, estas cosas son antiguas. A mirar un rato la tele, vas a relajarte un poquito más. O lee el diario, vas a terminar muy contento al final de leer el diario. Una hora de lectura de diario, paraíso para la persona, ¿no? Vas a ver estas cosas, te vas a relajar, a ver una buena película, vas a salir relajado. Cuando uno quiere realmente perfeccionarse como ser humano, tiene que primero ponerse a estudiar. Esto era lo que le había pedido la víbora. Y otro error muy grande que cometió, con esto terminamos, yo no me di cuenta que se pasó un poco la hora, otro error muy grande que cometió la mujer, ella dio un motivo, ella dijo, miren lo que dijo, Hashem dijo que no podemos comer ni tocar, si no vamos a morir, pente mutun, si no morirán, ¿no? Pues van a morir, ¿por qué van a morir? ¿Quién dijo? Hashem cuando dice que van a morirse, no es ahora, no es muerte físico. En la Torah siempre que se refiere a una muerte, muerte espiritual, no muerte físico. La mujer empezó a darles motivos para las cosas. Hay mucha gente que viene y dice, las leyes del kasher son por higiene. Las leyes de Shabbat, descanso físico. No des explicaciones tuyas para las mitzvot. Porque en un dado momento esta explicación desaparece. Entonces vos crees que la mitzvah también quedó sin valor. Es una equivocación. La explicación fue tuya. No fue Hashem que dijo esto. Hashem no le da ninguna explicación a los mitzvot. Digo, hagan, hagan, hagan y hagan. ¿Vos querés buscar una explicación para hacerla con más ganas, con más entusiasmo? Es cosa tuya. No busques explicaciones para mitzvot que no existen. La muerte acá, en verdad, no era una muerte inmediata. En verdad, ellos tuvieron la pena de muerte después de 1000 años. Pero el hombre, este hombre tenía que vivir eternamente. Vivió 1000 años en vez de vivir eternamente. O sea, vino en algún momento la muerte. La muerte espiritual era lo grave, el no haber obedecido a la orden de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando nosotros conocemos un poquito al Yetzer Hará, tenemos que traerlo al Yetzer Hará a nuestros momentos de vida y vamos a descubrir que en cada paso que damos tenemos la tendencia buena y la tendencia mala. ¿Cómo conocerlo mejor? Estudiando acá el Nahash. Vamos a ver cómo el Nahash siguió hablando con la víbora y vamos a ver cómo podemos neutralizarlo un poquito. ¿Está bien?